Canal Sur Radio.
Escucha Andalucía. Siente Andalucía.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
La radio es lo que nosotros queremos que sea la vida.
Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días. Pasan 5 minutos de las 11 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad, comentaban don Hilarión y don Sebastián en la zarzuela La Verbena de la Paloma. Vivimos en tiempos de una modernidad que nos dicta hasta los comportamientos y creo que no me gusta esto. El otro día tuve que hacer una gestión de banco, algo sencillo, cobrar un pequeño cheque. Bueno, el cheque tenía el tamaño que tienen todos los cheques, lo que era pequeño era el importe. Visito poco los bancos porque hoy los que no somos analfabetos digitales del todo podemos hacer todo o casi todo con nuestro teléfono móvil. Estaba en otro barrio y probé en distintas oficinas de la entidad, no diré cuál, y en todas me encontré con la misma situación. Personas esperando a ser atendidas y una suerte de mesas de trabajo con biombos separadores bajo los que se encontraban o escondían los empleados de la oficina, que no dudo yo que estuvieran atareados, pero que en ningún momento se preocupaban por preguntar a los que allí estábamos si necesitábamos algo o simplemente habíamos ido allí a contemplar la decoración de la sucursal. Había que aprovechar un momento en que alguno pasara por delante nuestra para, por algún motivo, que nunca era el de atendernos, y poco menos que asaltar. Preguntándole si alguien atendía allí. Uno llegó a decirme en toda mi cara: vaya usted al cajero, que esa gestión la puede hacer usted mismo y no tengo yo que cargarme su cheque. Repito, y no tengo yo que cargarme su cheque. Repito, en toda mi cara. Intenté hacer la gestión, pero habida cuenta que no llevaba mi tarjeta de crédito y que el cajero no habilitaba ninguna opción alternativa, me fui. Hasta 3 oficinas visité con la misma suerte. Insisto en que era un importe muy pequeño. No me cabe duda de que si en cualquiera de esas oficinas hubiera levantado yo mi mano sujetando mi cheque y elevando la voz hubiera gritado: buenos días, quiero ingresar este cheque de 3 millones de euros, ¿alguien puede atenderme? No me hubieran faltado asesores, pero mi cheque era solo de 35 euros. Una lástima. Y lo peor es que no es mi caso. Seguramente yo puedo arreglarme solo otro día. Lo más grave es que en todas aquellas oficinas había gente mayor, muy mayor, alejada de la tecnología o poco resuelta para hurgar en cajeros a los que el sistema tiene absoluta y tristemente abandonada. A un señor en silla de ruedas le dijeron: póngase ahí en la esquina, que ahora no puedo perder el tiempo con usted. Delante de mi cara también. Ya no hay cajero, ya no hay amables empleados que te reciben y ayudan, no hay buenos días, no hay educación, no hay empatía, solo hay biombos. Ah, y televisores y tostadoras, porque ahora los bancos venden televisiones, aspiradoras, pero no te gestionan un ingreso. Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad, don Hilarión, pero que me perdonen, yo no quiero avances que suponen un retroceso en cuestiones básicas de educación y humanidad.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Anda, 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 sácame la palangana. Anda, 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 para lavarle de la cara. Anda, 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 esta noche tengo ganas.
Hola, Ana Carvajal, muy buenos días.
Buenos días, Pepe. No hay avances sin cultura y hoy celebramos el Día Internacional del Flamenco con Arcángel desde Córdoba, La Chocolata en Sevilla y el Museo de la Música de Málaga. Maese Vico nos habla hoy de la figura del agente tutor y Eva llega con sus juegos para hacernos pensar. Nos visita el periodista y compañero Fernando Díaz de La Guardia para contarnos cómo se va a hacer realidad el sueño que tuvo cuando estaba convaleciente de su hemiplejia. José Luis Ordóñez nos adentra en el mundo del cine y David Jiménez en el de su particular jardín. La historia es cosa de Sandra Rodríguez y las rutas en bici de Quique Cicle. Y el cuadro de actores del programa nos trae el segundo capítulo del radioteatro La Vuelta al Mundo en 80 días desde Andalucía.
Con María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción.
Buenos días, María.
Con Carmen Sánchez, que está pendiente de todo en las redes.
Carmen, Carmen, Carmen.
Y con el gran Yelu Amezcua, pendiente de todo también en los botones. Gran rockero también, Yelu Amezcua. Como siempre, hasta las 2 de la tarde, si tienen ustedes la bondad de acompañarnos, como siempre aquí en Canal Sur, como siempre aquí con su gente de Andalucía. Con Maese Vico hablamos del porqué de las cosas cada sábado. Maese Vico, buenos días.
Muy buenos días, Pepe, ¿qué tal?
¿Cómo está usted?
Yo estoy más bueno que el pan. Una versión mejorada de mí mismo no valdría absolutamente para nada. Porque la buena es esta, la que tienes ahora delante tuya.
Bueno, ¿te parece? Sí.
El entusiasmo lo fuera.
Está usted enorme, está usted imparable, está usted que se sale. Hasta dando conferencias para la policía local.
Esto no me lo habría creído yo hace 25 años ni loco, cuando seguramente yo lo que hacía era correr delante de la policía. Pero nada, aquí estoy haciendo lo que se puede y sobre todo, hombre, una cosa fantástica esto de la gente tutor. Hablaremos de eso, pero hablaremos también de qué significa realmente eso de policía. Lo mismo la gente no se imagina lo filosófica que es esa palabra, ¿eh?
Bueno, ha dado usted la conferencia inaugural del Congreso Nacional Agente Tutor. Que es una especie de mediador, ¿no?
Es un agente mediador de la policía local, adscrito, por lo tanto, a cada municipio. Cada municipio es quien tiene esta figura, lo reconoce, y es un policía con una sensibilidad especial. Y tiene que tener una sensibilidad especial porque está trabajando con el Tesoro Nacional. A ver, ¿cuál es el Tesoro Nacional? Pues los jóvenes, los niños, los más jóvenes son siempre el Tesoro Nacional y es a quien hay que tratar y cuidar con más ahínco. Ellos hacen una figura mediadora entre las instituciones educativas, nuestros propios jóvenes alumnos y su familia. Y ahí, en ese triángulo fantástico, algunas veces, y nefasto otras, pues son los que tienen que estar un poco poniendo de su cuchara para mediar, ayudar, intervenir cuando sea necesario. Pero sobre todo, repito, tiene que ser gente con una especial sensibilidad, uh-huh, una especial empatía y capaz de ganarse la confianza de todos, pero sobre todo de los más jóvenes.
Enseguida empezamos a meterle mano a todo esto. 12 sobre las 11. Esto es Canal Sur Radio. Esto es Gente de Andalucía.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Mano de santo limpia la ropa, mano de santo limpia el salón, mano de santo y en la cocina, en el coche, en el watercloak, mano de santo para el hotel, mano de santo para el taller, mano de santo te cuida, mano de santo te alegra la vida, mano de santo ponte a bailar y no limpie tanto, mano de santo ponte a bailar y no limpie tanto.
Seguramente el mejor desengrasante del mundo, pruébalo.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Cofidis, cuenta con nosotros.
Este sábado, parón de liga.
Pero solo de primera, porque en segunda división, el Granada juega en el Molinón ante el Sporting.
Y además tenemos jornada de primera federación de primera femenina.
En baloncesto, el Covirán Granada se enfrenta al Coruña en Liga ACB.
Y además se juega la Billie Jean King Cup de tenis femenino en Málaga.
Y todo lo tienes en la gran jugada de Canal Sur Radio.
Síguenos este domingo desde las 3 de la tarde en Canal Sur Radio con Jesús Márquez.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Once y cuarto, hoy es el Día Internacional del Flamenco, ¿eh? Lo queremos celebrar de una manera muy especial a lo largo de todo el programa. También os queremos decir que mañana haremos el programa desde el patio de la Diputación de Sevilla. Volvemos a salir a la calle, en este caso con motivo de la Feria de Productos Locales Sabores de la Provincia. Estaremos en el patio de la Diputación con todo nuestro equipo para contaros todo lo que pasa allí. Tenemos música en directo con Saavedra, que va a venir a presentarnos su nuevo trabajo, y estaremos de 11 a 2 por si estáis cerca de Sevilla o en Sevilla y queréis pasar a saludarnos. Digo, Día Internacional del Flamenco, con muchas citas, sí, que a lo largo del programa vamos a contar, pero antes de todo esto, tenemos una cita con la solidaridad.
Estoy loco por el tenis, me encanta su juego tan emocionante. Estoy loco por el tenis, me encanta su ritmo tan electrizante. Estoy loco por el tenis.
Y bueno, no hablamos de tenis, hablemos de pádel. Pero bueno, no he encontrado la canción de pádel.
He puesto esa. ¿Has buscado los cantores del pádel?
No hay, no hay, no hay. No, no le dio tiempo al pobre de Pascua. Hablamos de pádel y de un torneo solidario que se está celebrando en Sevilla a favor de la ATMOS, de la Asociación de Trasplantados de Médula. Ahí está nuestro compañero Álvaro Moreno de la Santa, que yo no sabía, esto lo hace todo bien, también le dará bien al pádel. Hola Álvaro, buenos días. Hola Álvaro Moreno de la Santa, buenos días. Ha desaparecido Álvaro, a ver si le ha tocado jugar, pero lo teníamos por ahí. Se trata de un torneo de pádel solidario, se está celebrando en Sevilla. Concretamente en el SADUS, en las pistas de la Universidad de los Bermejales. Es un torneo de pádel benéfico para la Asociación, como digo, de Trasplantados de Médula, para atender a muchas de sus necesidades. Ahora sí, tengo a Álvaro. Hola Álvaro, buenos días.
Sí, buenos días.
Ay, Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, oye, qué buena ambientación musical tenés este Andalucía.
Digo que no he encontrado nada de pádel, pero mira, tenía esto de tenis por ahí, vamos, he tirado de ello.
Fantástico.
Cuéntanos, Álvaro, ¿qué haces ahí y por qué estáis ahí?
Pues mira, hoy es una mañana extraordinaria, porque es una mañana en la que el pádel se va a poner al servicio de una causa solidaria, como es la de los trasplantados de médula ósea. Eso es algo muy importante. ATMOS hace una labor extraordinaria, que es la asociación que ayuda a gente, por ejemplo, que tiene que desplazarse a otra ciudad donde no reside y tiene que pues estar un par de noches, tres noches, cuatro noches, o venir cada 15 días, y en fin, no todo el mundo tiene recursos para eso, o para atender psicológicamente a la gente, ¿no? O para, en fin, para mil detalles que ocurren cuando viene algo tan fuerte como es que te diagnostiquen una leucemia o cualquier enfermedad relacionada con la sangre. Y por eso estamos aquí, estamos en el SADUS, en Sevilla, las instalaciones de la universidad, que muy gentilmente se ha prestado a cederlas, y estamos aquí pues unas 60-70 personas pues para jugar al pádel, para contribuir. Hay una fila cero también para contribuir. Y bueno, pues echar una mañanita y después pues nos tomaremos algo en la Hermandad de la Misión de Sevilla también, en Reina Mercedes, sobre las 8, en la que, pues bueno, está todo el mundo invitado que quiera tomarse algo y que quiera contribuir para este torneo.
¿De qué manera se puede contribuir? Si no es participando, jugando al pádel, ¿cómo podemos contribuir con esa causa?
Pues mira, es muy fácil, simplemente googleando, como se dice ahora, te metes en ATMOS, ATMOS en Google, y ahí está toda la participación. Hay un bizum para el que quiera contribuir, con desde un euro hasta lo que uno pueda, y bueno, pues ayudar en esta causa, Pepe, que además te agradezco muchísimo el tiempo que estás dedicando, porque es muy importante concienciar a la gente que aunque no nos toque directamente, sí que es verdad que siempre tenemos algún amigo, alguna relación, en fin, de amistad o de familia, que puede pasar por esto en cualquier momento, ¿no? Y entonces es muy importante la labor que hacen las asociaciones. Oye, está aquí jugando un compañero nuestro, que es Javier Franco, de Deporte.
¿Qué me dice?
Que es un fenómeno. Espérate, que quiere saludarte. Un segundo.
Hombre, excelentísimo Javier Franco.
Don José, muy buenos días.
¿Cómo estás, querido?
Pues mira, aquí han querido subir el nivel del pádel aquí un poco. y me han llamado. He tenido que quitar... Me he tenido que suspender unos viajes al Premier Padel con los mejores, pero ya me han llamado aquí por una cosa solidaria. Tú sabes que se hace lo que sea.
Bueno, hombre, tú sabes siempre para todo. ¿No sabía que le dabas al pádel también?
Bueno, yo me he visto. Los que juegan son otros. Yo vestirme me he visto y ya, que sea lo que Dios quiera.
¿Has jugado ya?
He jugado ya.
¿Y cómo has quedado?
Pues mira, he ganado 5-4, pero porque mi compañera era una fenómena. Sino, porque bien, son torneos, son parejas mixtas.
Bueno, mientras estorbes es poco.
Es un deporte de cuatro que ganan dos y pierde uno.
Bueno, que te vaya todo muy bien. Javier.
Muchísimas gracias, Pepe. Un abrazo.
Suerte, amigo. Un abrazo.
Álvaro. Pepe, pues ya ves, aquí estamos de sábado de mañana y bueno, pues están todos los... todos los escuchantes, toda la gente que escucha tu emisora, que hace una labor magnífica de con este programa, Pepe, de animar las mañanas de los fines de semana para todos los andaluces y andaluzas.
Gracias, querido Álvaro Moreno de la Santa. Inmenso el trabajo. Te vimos ahí en Valencia llenándote de
barro. Volvemos mañana.
Mañana volvéis, ¿no?
Dos mañanas por la noche, uh-huh. para ver un poco cómo va todo tres semanas después y hacer algunos reportajes para reporteros y alguna cosita.
Pues enhorabuena. Enhorabuena por el trabajo y a todos los servicios informativos de Canal Sur.
Gracias.
Y de la tele que lo bordan ahí. Un abrazo, gracias, Álvaro Moreno,
Pepe,
de la Santa.
Gracias, suerte. Pepe. Y acordaros de Atmos, que es muy importante. Un abrazo. Chao.
Son tantas noches las que he pasado imaginándote, haciendo letras para una canción, dedicarte. Tú me provocas algo, no puedo explicarlo. Me quitas la careta, me descifras como soy. Son tantas noches las que he pasado imaginándote. Haciendo letras
Día Internacional
para una canción,
del Flamenco. Esto también es flamenco. Es un flamenco un poco hereje, pero flamenco.
Me quitas la careta, me descifra como soy.
Yo creo que hoy por hoy, una de las mejores voces del flamenco, uno de los mayores talentos del flamenco, va a estar en el Gran Teatro de Córdoba con su herejía flamenca. El bueno de Arcángel. Arcángel, buenos días.
Muy buenos días, Pepe.
Alegría saludarte, maestro. ¿Cómo estás?
Igualmente, pues mira, muy bien. Aquí, tranquilito en casa, preparando las cosas para irnos a celebrar el Día del Flamenco. A mi querida Córdoba y, bueno, en un sitio como el Gran Teatro, que es un sitio al que le tengo un cariño especial. Y bueno, pues muy bien, con nuestro flamenco por bandera... para arriba y para abajo.
Oye, yo te agradezco mucho que me cojas el teléfono hoy, porque cuando los artistas tienen espectáculo, el mismo día del espectáculo, ya han tomado por norma muchos no atenderte, porque si están descansando la voz o están descansando los cuerpos. Así que yo te agradezco mucho que me atiendas en esta mañana.
Oye, nada, es un placer.
Arcángel, ¿qué celebramos hoy?
Pues mira, yo creo que hoy se celebran muchas cosas, ¿no? Lo más evidente es, bueno, pues lógicamente queda instaurado de manera oficial que el día 16 de noviembre es el Día del Flamenco, ¿no? Porque así lo dijo o así se conviene porque la UNESCO pues nombra al flamenco patrimonio inmaterial de la humanidad, como todo el mundo sabe. Pero yo creo que hay que celebrar más cosas, ¿no? Y algo que va un poquito más allá. Porque al final este tipo de reconocimiento, si bien no traen, como algunos pudieran pensar, ¿no? Pues un mar de oportunidades y demás sobre todo oportunidades suculentas, ¿no? Traducidas a dinero, a inversiones, porque eso es algo que hay que luego que cultivar, ¿no? Y hacerlo con el tiempo. Lo que sí trae indiscutiblemente es poder acercar el flamenco de una manera más amable, sobre todo a la gente joven, ¿no? Yo creo que hay que emprender un camino sin retorno, una lucha empedernida para mostrar el flamenco a los jóvenes de una manera natural, ¿no? No podemos permitirnos que las generaciones que nos siguen vean en el flamenco algo muy lejano, que no va con ellos y ya no hablo ni siquiera de que les guste, ¿no? Sino de que simplemente al menos lo amen porque sienten que es algo suyo, que forma parte de su manera de vivir y sentir, ¿no?
Bueno, ¿y cómo lo vas a hacer tú esta noche? ¿Qué le vas a cantar y a contar a los cordobeses que vayan al Gran Teatro?
Pues mira, como bien has dicho, voy a presentar allí mi disco Hereje. Y bueno, como solo tengo 45 minutos de música aptas para Hereje, porque es el único disco que tengo, pues completaré con repertorio flamenco, ¿no? De toda la vida y también que pertenecen a mis discos anteriores, ¿no? Pero sobre todo quiero contarles y cantarles que el flamenco es una seña de identidad de la que se tienen que sentir orgulloso y que el flamenco es una música maravillosa que define, ¿no? y diferencia a los andaluces de otras comunidades. Esto no es ni bueno ni malo, es simplemente la realidad, ¿no? Y que bueno, que es una música que también trae oportunidades para su gente y que es una música que nos representa en definitiva y que tenemos que ir con la cabeza bien alta, pues diciendo que nos sentimos flamencos.
Sí, señor, nos sentimos flamencos. Pues hoy, para celebrar el Día Internacional del Flamenco en el Gran Teatro de Córdoba, ¿a partir de qué hora, Arcángel?
Pues comienza a las 8.
8 de la tarde.
A las 8. Mira, eso es algo, las pandemias nunca traen la buena, ¿no? Pero bueno, después de la pandemia, pues mira, al menos hubo una reestructuración de horario que los que nos subimos a los escenarios agradecemos bastante, porque las 8 de la tarde nos parece un horario bastante adecuado, ¿no? Porque bueno, luego lo pasamos realmente mal para poder ir a cualquier sitio a cenar o cuando queremos volver a casa, ¿no? Así que es a las 8 de la tarde, horario que yo celebro y que defiendo y espero que haya un buen ambiente en el teatro y sobre todo que la gente se vaya con el convencimiento a su casa de que fue no Arcángel quien los convocó, sino la llamada del flamenco.
Ole, ole tú. En el Gran Teatro de Córdoba, Arcángel, 8 de la tarde, Hereje. Un fuerte abrazo, maestro, que te vaya todo muy bien y me alegra mucho saludarte siempre.
Igualmente, y feliz Día del Flamenco. Un abrazo.
Cambiamos de argumento, luego seguimos con el flamenco y con su día, pero ahora hablamos de historia, una recreación histórica. ¿Os apetece un poquito de recreación histórica?
Siempre nos apetece, y más cuando es este tipo de recreaciones que al final ya sabemos, hay spoiler.
ya sabemos cómo acaba. Si esto es para darle una pata en el culo a Napoleón, mejor todavía.
Hombre, claro. Sí, ahí Don Vico le quiere dar.
A mí déjenme el primero, déjenme el tiro de honor, por favor.
Venga, vale, además a ti te ve y salen las tropas napoleónicas, vamos, que
no hay ni batalla. Salen corriendo. Pues estamos en el bosque, en Cádiz.
Ahí estamos este fin de semana. Volvemos a tener un encuentro, esa cita ineludible, inaplazable con el pasado histórico en este pueblo de la Sierra de Cádiz. Y va a recrear la 14 recreación histórica de la villa para recordar ahí la valentía de la gente del bosque.
Antonio Domínguez es el presidente de la Asociación Histórica Cultural Villa de El Bosque. Hola Antonio, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Encantado de saludarte, amigo. Bueno, todo el fin de semana, desde ayer y hasta mañana, ahí liado con los franceses. Cuéntanos, ¿cómo organizáis esta recreación y ahora mismo en qué momento estamos?
Pues nada, nosotros no, digamos, cuando empezamos a prepararla, vamos a decir la palabra más en serio, más fuerte, a partir de mediados de septiembre, que empezamos con los ensayos, los preparativos en sí, porque, como yo siempre digo, esto no se prepara de la noche a la mañana. Y nada, imagínate que somos más de 200 socios en escena. Hay momentos puntuales que llegamos casi a las 250 personas actuando a la misma vez en un pueblo tan chico, un espacio chico, porque no hay que dejar de reconocer que nos dejamos de ser un pueblo. Y la verdad es que, como yo digo siempre, esto no es fácil. No es fácil, pero la satisfacción después pues es grandísima.
Uh-huh. Bueno, está a punto de empezar el pasacalle, si no ha empezado ya, ¿no?
Sí, pues, en verdad, además, que ahora mismo estamos esperando a que se terminen de formar lo que es las tropas francesas, tropas napoleónicas, uh-huh. Y empezaremos muy, muy, muy en breve lo que es con el desfile, el pasacalle. Que nosotros lo que hacemos es recrear cronológicamente lo que ocurrió aquí en el pueblo, porque lo que nosotros recreamos está basado en hechos reales, está documentado, está por nuestro historiador Jesús Román, que ha sido el que se ha encargado de documentarlo todo y de, digamos, formar lo que es paso a paso cronológicamente todo lo que vamos haciendo durante el fin de semana.
Ah, qué bueno. Y luego, bueno, ¿qué pasajes veremos hoy?
Mira, pues, vamos, empezamos desde ayer, que fue el bosque, que fue, te cuento, el bosque fue el primer pueblo de la serranía de Ronda, hoy en día Sierra de Cádiz, de la antigua serranía de Ronda, el levantarse en armas contra el invasor francés. Entró un destacamento, en febrero de 1810, entró un destacamento, un pequeño destacamento de franceses por aquí, porque el bosque era un nudo de conexión entre lo que es la serranía de Ronda, Sevilla y Cádiz. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que hubo una avanzadilla explorando el terreno, y se encontraron, claro, ya se sabía, había noticias de las tropas que estaban invadiendo España, y se levantaron gente del pueblo, guerrilleros, porque era gente del pueblo, que no, aquí no existía el bandolero ni nada aquí en esa época, era de gente del pueblo, las que se levantaron en armas contra el invasor francés, y claro, a través de ahí, pues mataron, hay constancia de que mataron a 6 franceses. Uh-huh. ¿Qué pasa? Pues se fueron huyendo porque no se lo esperaban. Problema, que 2 días después se presentan aquí un batallón de 6.000 soldados en un pueblo que por entonces tiene unos 400, 500 habitantes, pues imaginarse los estragos que ocasionaron en el pueblo. Quemaron casas, la iglesia, mataron, tiraron, hicieron, vamos, barbaridades. ¿Qué pasa? Que eso es lo que recreamos nosotros ayer viernes. Y hoy lo que hacemos es la entrada de un general que estuvo aquí también, pidiendo también, digamos, que... Porque claro, ya cada vez que pasaban por aquí se metían con ganas de guerra los franceses, porque había sido un pueblo que había sido hostil para ellos. Y hoy lo que recreamos es eso, hacemos la entrada del pastor, de Andrés Ortiz de Zárate, que es un personaje que era un pastor, nunca mejor dicho, uh-huh. que estaba reclutando, yo digo, eso es una cosa mía también, que era como un Brejar de la época, porque asesinaron a su familia, a su mujer y demás, y él empezó a montar un batallón para luchar contra los franceses, pero yendo a cada pueblo y llevándose de cada pueblo, vamos a decir, a parar a los valientes, a los que querían luchar contra el invasor, y esa es una de las primeras escenas que tenemos hoy. Uh-huh. Después pues hacemos una represalia de los franceses, y ya por la noche hacemos actividades que, vamos a decir la palabra, no es histórica, no es esto, pero hacemos la danza del fuego. Hacemos la danza del fuego y una serie de los grabados de los desastres de la guerra de Francisco de Goya, que tienen mucha, mucha, mucha aceptación. Es una cosa que a la gente le ha gustado desde el minuto cero. Y uh-huh. Es que nosotros vamos recreando el movimiento y nos quedamos parados delante de la iglesia y nos quedamos parados recreando lo que es la escena de los grabados de Goya. Uh-huh. Y la verdad es que tiene una aceptación brutal. De eso lo hemos llegado
oye,
a
dime...
en Madrid, en el Museo Thyssen en Málaga, en fin, que...
Dime una cosa, dime. Antonio, para aquellos que quieran verlo, ¿qué consejo le damos? ¿Qué recomendaciones?
Pues yo lo que digo es que, como yo siempre digo, que vengan con tiempo, que aparquen tranquilo, porque el bosque tiene algunas cuestecillas, y suban, porque todo lo que es la escena se hace en la parte, en el casco antiguo, que es donde ocurrieron los hechos.
Bien.
Por eso no tenemos planteado hacerlo fuera, pero vamos, lo hacemos una vez. Yo les recomiendo que vengan tranquilos, sin bulla y con tapones en los oídos. Yo siempre lo digo porque
los
disparos a todo el mundo no le sientan igual, claro. Efectivamente, a los disparos a todo el mundo no le sientan igual. Y pero que aquí van a comer, el que tenga colesterol la va a pasar malamente, pero aquí te puedes comer un buen queso aquí del bosque, la chacina, los chicharrones, te ponen en la calle, te ponen un trozo de chorizo, es una candela allí con un palo, que es que te dan el chorizo crudo y ahora tú te lo tienes que hacer.
Qué bueno.
Del punto, como la ternera, esto tú eres el que le da el punto.
Bueno, pues recreación muy, histórica, ojo, porque a las 7 llega Pepe Botella, ¿eh? A las 7 de la tarde llega José I Bonaparte Y en fin, bueno, aquí hay muchos pasajes, todo muy muy documentado, muy fiel a la historia y a la realidad, y sobre todo muy atractivo. Una manera también de conocer nuestra historia, nuestro pasado. En el bosque, recreación histórica para homenajear a los héroes que lucharon contra la ocupación napoleónica en 1810. Antonio Domínguez es presidente de la Asociación Histórica Cultural Villa del Bosque. A pasarlo bien, Antonio, gracias por atendernos, amigo.
Nada, muchas gracias a ustedes.
Volvemos al Día del Flamenco. Volvemos al Día Internacional del Flamenco, 16 de noviembre. En Málaga, en el Museo Interactivo de la Música, lo celebramos jugando.
Lo celebramos jugando con algo que ya estuvimos contando aquí en este programa cuando se presentó, y es un videojuego que es precisamente para aprender del flamenco, para jugar con el flamenco. Y esta tarde va a haber en el Museo Interactivo de la Música, va a haber un taller familiar, para que todos podamos probar en directo este juego, que tiene hasta el 20 de noviembre descarga gratuita.
Bueno, José Luis García es guionista de flamenco y responsable de medios de Novelingo, la empresa creadora del videojuego del que hablamos, y responsable de este taller. Hola, José Luis, buenos días.
Hola, muy buenos días. Venga. Sí, soy el culpable de esto.
Bueno, cuéntame, ¿cómo vais a celebrar este Día del Flamenco en el Museo, en el MIMA de Málaga?
Bueno, ahora que nosotros somos flamencos, cosa que no éramos, la verdad, pero ahora cada vez estamos más encantados y más metidos en el mundillo, pues hemos dicho, venga, vamos a poner a jugar a las familias. Y con la colaboración del MIMA, que es colaborador, ya somos, tenemos muy buena relación y estamos haciendo cosas juntos, más cosas que iremos contando en el futuro. Pues nada, hoy montamos un taller familiar, ponemos a padres y a niños a jugar juntos con el videojuego, y luego, oye, que esto es un juego formativo, luego les ponemos un examen con un Kahoot, ¿eh?
¿Oh,
o sea, que allí
¿sí?
no van solo a divertirse, van a aprender. Sí, 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 sí. A ver quién lo hace mejor, si los padres o los niños. Claro. Eso habrá que verlo.
Claro, porque como bien has dicho, es un juego formativo, es un juego para aprender, sí, para aprender jugando, pero que nos viene bien a todos, a los niños, a los mayores, sí, y a todos.
Sí, 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 no, y bueno, a ver, vamos luego incluso también a hacer una pequeña competición, porque el videojuego, aparte de que los personajes, el Pillayo, Edgar Neville, nuestro Paco de Lucía, que no es Paco de Lucía, que se llama solo Paco, te enseñan mucho sobre el flamenco, desde cómo se hace una guitarra, que es una alegría, bueno, en fin, todo, ¿no? Lo que da de sí un juego de duración de unos 40 minutillos. Luego les vamos a poner también a competir, porque tenemos dentro del juego una dinámica que es de rock, una especie de rock band flamenco, un poco adictivo, que a los niños que ya hemos hecho pruebas les encanta. Y también ahí queremos ver quién lo hace mejor, si padres o niños. A ver cómo se portan.
Bueno, cuéntanos, horario, manera de participar en todo esto.
Sí. Bueno, el horario es a las 5 de la tarde aquí en Málaga, en el MIMA, calle Beatas, en el centro de la ciudad, que ya ha recuperado su normalidad, afortunadamente. Y la entrada es muy sencilla, es con la entrada del museo hasta que se agote el aforo, que somos generosos e intentaremos, en principio es para 20 personas, en grupos de 5 o 6, en total, porque los vamos a poner a trabajar juntos. Porque eso es parte de las dinámicas que de hecho tiene ya desarrolladas el mismo hace mucho tiempo. Hacen muchos talleres familiares para que no sea simplemente dejar al niño e irte tú a tomarte un café, no. Tienes que jugar, divertirte y aprender con ellos. Y nosotros hemos aplicado esa dinámica en este taller. Y entonces, nada, si llegan 25 personas, pues ya nos apañaremos para ver cómo jugamos todos. Porque, insisto, esto es un juego, pero también es para aprender, ¿eh? De verdad que lo del examen no es broma. Vamos a hacer un Kahoot después y haremos, dividiremos grupos para que haya más competición y más risas, la verdad.
Bueno, fantástico. Bueno. En el Museo Interactivo de la Música de Málaga, celebrando el Día Internacional del Flamenco jugando. Como decía, era Platón el que decía que lo que se aprende divirtiendo te queda, sí,
exactamente,
mejor.
Exactamente, Platón decía que, exacto, todo conocimiento, ¿sí?, adquirido con diversión es conocimiento que permanece.
Ahí estamos, qué bien. Exacto. Bueno, pues sí, enhorabuena, sí, por la iniciativa. Muchas y que tenga mucho seguimiento. José Luis García.
A ver si nos reímos.
El responsable de todo esto. Un abrazo, amigo.
Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Buen fin de semana.
Enseguida llega la filosofía con Maese Vico.
de Andalucía con Pepe da Rosa.
Contesta la llamada del ahorro con Social Energy. Este Black Friday no podrás resistirte a los descuentos de hasta 3.000 euros en tu instalación con SunPower y Social Energy. Además, 3 años de factura a 0 euros, 10 años de garantía de instalación y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Estás escuchando Canal Sur Radio desde Sevilla.
¿Qué pasará?
Rafael vuelve a Sevilla con su gira triunfal. 6, 7, 13 y 14 de diciembre en el Fibes. Compra tus entradas en rafaelnet.com. Rafael en concierto.
Pásate a la conducción 100% eléctrica de Mercedes-Benz con los subcompactos EQA y EQB. Descubre los 559 kilómetros de autonomía eléctrica del EQA o el amplio espacio con hasta 7 plazas del EQB. Consulta nuestras ofertas y descubre toda la gama en tu concesionario.
Concesur y Fervial. Tus concesionarios Mercedes-Benz en Sevilla.
No te pierdas ICAD, del 19 al 24 de noviembre en Fibes, Sevilla. Vive la mayor muestra de caballos de pura raza española. Disfruta del Salón Internacional y la emocionante final del Campeonato del Mundo con un espectáculo ecuestre único que te dejará sin aliento. Además, aprovecha una amplia oferta comercial. Compra tus entradas en sicadentradas.com y vive la pasión del caballo. Te esperamos. Patrocina Ayuntamiento de Sevilla.
Descubre con Gente de Andalucía los mejores productos y sabores de la provincia de Sevilla. Este domingo estaremos nuevamente en el patio de la Diputación de Sevilla para que conozcas productos muy solicitados y de primerísima calidad. Conservas, chacinas y carnes, quesos, arroces, cítricos, mieles, todos los puedes comprar online.
Gente de Andalucía, este domingo desde las 11 de la mañana en la 16ª Feria de Productos Locales Sabores de la Provincia de Sevilla.
Con la colaboración de Prodetour, Diputación de Sevilla.
Este domingo, después del deporte, llega el humor y la diversión con el show del Comandante Lara.
Si crees que lo has escuchado todo, tienes que seguir el programa. ¡No te vas a arrepentir!
El mundo más absurdo y divertido de Luis Lara, que siempre, siempre te hace reír.
Los domingos, a partir de la medianoche,
el show del Comandante Lara.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Diecinueve minutos, 18 ya para el mediodía. A esta hora, cada sábado, llega él. Maese Vico. Bien conocido como Señor Pastor, que hay algo que teníamos aquí desde hace algunas semanas que no podíamos contar, pero que ya sí podemos contar, y es que a la larga lista de nóminas a las que ya está fichado nuestro David Vico, hay que sumar una más. Se hace oficial el fichaje por el grupo Muy Interesante.
Sí, señor, por el grupo de revistas Muy Interesante. Si todo va bien y me da tiempo y saco el tiempo de donde no sé,
esa es otra.
O para el número de enero o bien para el número de febrero, ya aparecerá una sección nueva en la revista Muy Interesante, que será una sección de filosofía. Un par de páginas.
¿Cuándo va a escribir los artículos de...?
No lo sé. No lo sé.
Colónate, colónate.
Necesito un par de bicos más en casa trabajando.
No recurras al ChatGPT.
No. Una vez lo intenté y aquello fue un auténtico desastre. Este no pilla los dobles sentidos y la guasa.
De momento. Bueno, vamos a hablar de lo que hoy nos trae. Bueno, hay que decir que Era de Idiotas está en número uno de ventas.
Sí, señor. Era de Idiotas está en todo lo da. Está en el número uno de libros más deseados, porque la gente lo ha metido en sus listas de para Navidades. En el número uno de números de libros más regalados también. Y está en el uno y el dos de libros más vendidos de ética en esta plataforma que todo el mundo conoce, que es Amazon. Así que, nada, si quieren para regalar algo en Navidades y quieren ver el crujir de dientes... Era de Idiotas.
Vico entre los hombres más deseados del país.
¿Quién lo diría?
Qué guapo será eso.
¿Quién lo diría? Dice Pepe. Lo veo coherente.
Bueno, Vico ha hecho, ha pronunciado la conferencia inaugural de la, el Congreso Agente Tutor. Y vamos a hablar del agente tutor.
Sí,
y vamos a hablar en su primigenia del, de la policía.
Sí, señor.
¿Por qué quieres hablar de la
policía? Pues mira, quiero hablar de esto porque normalmente las palabras son las que rigen nuestro pensamiento. Y de esto hemos hablado muchas veces. Y las palabras tienen una significación mucho más profunda, mucho más íntima y mucho más ligada a la razón y a la idea, al pensar de lo que podríamos imaginarnos. Cuando hablamos de policía, bueno, pues la policía lo podemos unir, por ejemplo, a una canción de Sabina, o podemos pensar ligeramente, ¿no?, el papel de la policía, o incluso hay quien amenaza a sus niños como diciendo, cómetelo todo, o si no, llamo a la policía, ¿no? Realmente utilizamos esta palabra como un comodín. Pero fíjate que si nos metemos ya en harina filosófica, que es de lo que esto se trata, la palabra policía tiene una profundidad y un calado absolutamente radical y mucho más interesante. Verás, la palabra policía en latín deriva de la palabra politía. Esto está ahí, nada nuevo o nada que nos pueda sorprender. Sin embargo, esta palabra politía viene del griego. ¡Ojo! Otra vez estamos hablando de griego, Pepe. Viene del griego. ¿Y por qué es tan importante? Bueno, pues porque es que allí, durante unos cuantos siglos, se fraguó ¿cómo íbamos a pensar en Occidente los siguientes 2.000, 3.000 o 4.000 años? Ahora estamos en los siguientes 2.000, pero seguiremos basándonos en lo que ellos decían.
Mal que le pese al profesor Carmona.
Aunque le pese al profesor Carmona. Y la palabra politía viene de una palabra griega, y esto sí se pone interesante, señores, que es la palabra politeia. Y ahora todo el mundo dice, bueno, ¿y qué? ¿Y esto qué significa? Esto significa relativo a los asuntos de la polis. Y cuidado, que esto no es cosa menor, que diría aquel. La polis, o ciudad-estado independiente, según dicen los libros de historia, es algo mucho más profundo. La polis es el espacio de relación de los animales humanos. La polis no es solo una ciudad, la polis es nuestra tribu, la polis es el grupo al que pertenecemos. Polis no es solo un sitio físico, polis es un sitio de referencia entre nosotros. Por lo tanto, si la ética es el modo de relación de los animales humanos, donde nos relacionamos los animales humanos es en la polis, ya sea Sevilla, Utrera, Málaga, Écija, el barrio de la Macarena, el barrio de la Calzada en Málaga, donde ustedes quieran. Ese espacio, esa es la polis realmente, donde tú sientes que perteneces, esa es tu polis. De ahí que el bueno de Aristóteles, que hemos citado y que siempre está por aquí dando vueltas, dijera que el hombre es un animal político.
Claro.
Esto, claro, así lo podemos entender, porque no solo es político porque pertenece a la polis, sino que también es para la polis. O sea, nuestra función como animales, político, como humano, es dentro de la ciudad, dentro de la poli, dentro de nuestro grupo, trabajar para ella. Hacer que nuestro grupo pueda funcionar mejor, que sea más sano. Por lo tanto, la palabra policía tiene una fuerza filosófica y ética mucho mayor de lo que la gente se podría imaginar. De alguna manera, el policía hoy en día tendríamos que entenderlo, y esto es muy bonito, como los garantes, o sea, los posibilitadores, los que dan la garantía para que se dé una sana relación ética en nuestras polis, en nuestras ciudades, en nuestros barrios. Por lo tanto, no pensemos solo en la policía como un órgano represor o un órgano de fuerza. No, no. Es que ellos tienen que ser la garantía para que podamos vivir mejor cuando estas garantías no se tienen. Y entonces aparece, pues, la figura del agente tutor, que me parece interesantísimo. Yo conocí a Diego por tu culpa, Pepe.
¿Ah, sí?
Porque tú y yo hace dos años estábamos sentados en el mercado de Triana, echándonos allí una cosita.
Señor.
Y mientras estábamos hablando, tú y yo, que estábamos hablando de Abébico cuando vuelves aquí a Canal Sur, apareció este señor que tengo al lado, que ahora presento, en moto, y dijo, Vico, pero tú estabas en México. Y a partir de ese momento empezamos a hablar. O sea, estamos cerrando un ciclo. Ah, esto es maravilloso.
Mía, qué bonita es la casualidad, qué bonita es la causalidad.
Exactamente.
Diego Díaz Corchero es el responsable del programa Agente Tutor, entiendo que en Sevilla.
En Sevilla, sí.
Diego, buenos días.
Buenos días y gracias por invitarnos a este programa.
Y yo pienso como, pues tú eres policía, claro.
Policía, oficial de la Policía Local de Sevilla, con más de 35 años de servicio.
Yo digo, un policía que se encuentra en la calle con Vico, lo primero que tiene que pensar es en cachearle, no en contratarle.
Pues sí, mire, te voy a contar una anécdota. Me dice ayer y antes de ayer que estuvimos en el programa, me dijo un compañero, dice, Diego, yo cuando vi a Vico salir al escenario, pensé, Este tío tiene que ser muy bueno, porque la pinta que trae no es normal. Y acertó.
Así es. Bueno, defínenos qué es el agente tutor. La figura del agente tutor, ¿cuál es?
Vale, el agente tutor es un policía local especializado en materia de menores. Se realiza nuestras funciones preferentemente desde la prevención, la mediación y la intervención. Uh-huh. Todo referente a poniendo al menor en el centro de la diana. Uh-huh. Y todo lo que se mueve alrededor del menor, nosotros como institución pública, como servicio público, pues ahí estamos, como una herramienta más. Estamos a disposición de los centros educativos, no solamente de los centros educativos, sino de la comunidad educativa. Cuando digo comunidad educativa, me estoy refiriendo a alumnos, alumnas, padres, madres, profesorado. Y damos charlas preventivas, pues con todo lo que hoy en día sabéis que tienen problemas los jóvenes, como el tema del acoso, el ciberacoso, problemas entre iguales. Y damos estas charlas preventivas. Pero además estamos a disposición de los centros educativos y de la familia para resolver cualquier conflicto que se pueda dar. Nosotros vamos siempre con la esperanza de arreglar ese conflicto, de no tener que ir a juicio, y muchas veces los padres salen corriendo por cualquier cosa, voy a poner una denuncia porque le ha dicho esto a mi hijo, porque mi hijo ha hecho tal cosa, y eso no se arregla así. Se arregla
hablando. ¿Cómo sabe el agente tutor que hay un conflicto familiar que hay que arreglar?
Pues muchas veces es porque nos lo demanda el propio centro educativo. Uh-huh. O sea, nosotros aquí en Sevilla hay cerca de más de 160 centros educativos adheridos al programa Agente Tutor. Nos conocen, saben que nos puede requerir en cualquier momento. Y efectivamente, últimamente pues estamos teniendo muchas llamadas de directores de centros educativos, pues porque hay un problema de entendimiento entre un padre y una madre, porque tienen una resolución judicial donde tienen que la custodia del niño compartirla, y un niño con 12 o 13 años pues llega un momento que se tiene que ir un viernes por la tarde cuando termina el colegio con su padre o con su madre, y resulta que no se quiere ir. Y el colegio pues no sabe a quién recurrir, no se ponen de acuerdo, y ahí entramos la figura de la institución.
¡Qué difícil decisión!
Porque no hay que olvidar que somos agentes de la autoridad. Ajá. Entonces, claro, vamos a hablar por las buenas, vamos a intentar resolver ese conflicto por las buenas, pero si no, pues como agentes de la autoridad tendremos que tomar alguna determinación.
Diego, para que la gente entienda, porque a mí me parece que la labor que estáis haciendo es absolutamente sustantiva, a ver, me explico, sustantiva, que tiene chicha, que esto tiene enjundia, que esto no es algo sencillito. Además, me parece que la gente tutor, los 30 agentes tutores de Sevilla y los iguales que están en los demás municipios de España, más de 200 municipios de España tienen esta figura, tienen que ser personas con una sensibilidad diferente, tienen que ser personas, porque estáis hablando con niños, porque acercarte con un uniforme a un niño, esto, ¿qué os encontráis cuando os acercáis a un niño y le pedís que confíen en ustedes? ¿Qué respuesta tenéis?
Sí, eso va muy relacionado por la invitación que hicimos, que tú vinieras al Congreso a hablar de ética y de confianza. Efectivamente, el uniforme a los niños pues le llama mucho la atención, pero debido a las películas que ven y demás, muchas veces el policía pues es el que atrapa al ladrón, y como ha dicho antes aquí en la radio, han dicho, cuidado que viene el policía, no podemos asustar a los niños diciendo que viene el policía. Entonces, desde una sensibilidad, de un acercamiento, de una proximidad a esos niños, nosotros nos identificamos como que vamos a ayudarle, no que vamos a reprenderle ni que vamos a ir a asustarlo, sino simplemente cuando le explicamos las cosas a nivel preventivo, le estamos explicando lo que ocurre y sobre todo las consecuencias. Eso es muy importante. Los niños muchas veces nos dicen, ahora sé lo que es un acoso, cuando le ha venido el policía y me lo ha explicado, ahora lo sé.
Te permite que te voy a poner algunos ejemplos prácticos para que nuestros oyentes que estén ahora escuchando sepan para qué puede ser. Y yo te voy preguntando cosas y tú me vas diciendo si eso lo tocáis o no. Por ejemplo, si yo soy un niño y veo que en mi casa hay un problema de violencia doméstica, ¿puedo recurrir a la gente tutor para contárselo?
Efectivamente, puede recurrir perfectamente. De hecho, en nuestras charlas preventivas, cuando hemos hablado de la violencia intrafamiliar o cuando hemos hablado de violencia en general, al terminar la charla, el alumno ha acudido a su tutor y ha dicho, quiero hablar con el agente tutor. Y le ha preguntado la tutora, ¿por qué? ¿Qué te pasa? Y dice, porque quiero contarle una cosa que ocurre en mi casa. O sea que eso nos ha ocurrido.
Otro pone, yo soy el padre o la madre de un niño y resulta que el niño lo estoy viendo que me hace mucha rabona, que no entra en clase, que las notas van para abajo y me acabo de enterar que está juntándose con gente que no debería de juntarse, de esto de gente de la sustancia. ¿Yo puedo ir a la gente tutor donde ha escrito al centro de mi niño y pedirle que hable con él?
Efectivamente, también es otra de las posibilidades que tiene, porque la bajada del rendimiento escolar, el absentismo escolar es una de las causas que nosotros también investigamos. Y bueno, cuando un niño deja de ir a clase o cuando desde el centro educativo se detecta que ha bajado su rendimiento escolar, por algo será, por algo será.
Voy a soltar la última.
Venga.
Yo soy profe y tengo un par de niños en clase que me las están haciendo pasar canuta. Y canuta hasta el punto de que me han amenazado. Hasta me han dicho que va a venir su padre a pegarme. ¿Yo como profe podría la gente tutor para que medie en esta situación?
También. También venimos y le explicamos lo que es lo que tiene que hacer, porque muchas veces el profesor pues no sabe lo que tiene que hacer. Y bueno, pues si hay una amenaza y se quiere denunciar esa amenaza como un delito que lo es, pues están las puertas abiertas. Muchas veces esos niños se comportan de una manera que los padres los desconocen. Y muchas veces lo que nosotros decimos es, claro, llamen ustedes a los padres, cítenlo a tal hora, díganle que va a estar aquí la gente tutor y vamos a hablar con los padres. Y si hace falta poner a los niños por delante, también hablamos con los niños.
¿Cómo se contacta con el agente tutor? ¿Hay un teléfono especial o algo?
Ahí, ahora mismo estamos, como llevamos un año funcionando y como he dicho, estamos abiertos a todos los centros educativos y con los servicios sociales municipales. Si hay alguna persona que quiera contactar con nosotros, tenemos un correo electrónico centralizado para este tipo de cuestiones. Los centros educativos nos solicitan charlas y nos solicitan visitas y eso sí lo puedo decir, es agentetutorsevilla.pl@sevilla.org. Lo repito.
Repite y ahora te pregunto.
agentetutorsevilla.pl@sevilla.org.
En el resto de ciudades, me imagino que habrá también correos electrónicos habilitados, o, en fin, y bueno, en cualquier caso, oye, se llama a la policía local, ¿no?
Efectivamente, efectivamente, al 112 si hay algo de urgencia y puede solicitar nuestra presencia en un momento determinado.
Ajá, bien, bien, bien. Siempre con la mirada bien puesta en el menor.
Siempre centrado en el menor y la familia, y familias vulnerables, que muchas veces tenemos problemas con los menores, pero viene provocado por una familia vulnerable. Entonces ahí entran los servicios sociales y los servicios sociales llegan hasta donde pueden llegar y nos llaman a nosotros porque, bueno, tenemos casos de no abrirle la puerta para que un servicio social pueda valorar a una familia vulnerable y vamos nosotros y a nosotros si nos abren la puerta, claro.
En un caso de no sé, de conflicto entre padre, madre y el niño de por medio, los padres no se ponen de acuerdo, la razón al niño siempre.
Efectivamente. La semana pasada tuvimos un caso donde nos llamaba un director muy preocupado. Los martes y los jueves tenía que recoger ese padre a esa niña porque le tocaba. El martes la había liado prácticamente a la salida del colegio. Y bueno, el niño llorando, el niño con 12 años, que no se quería ir con el padre. Y el jueves pues se imaginaban que iba a ocurrir lo mismo. Y se adelantó a la jugada y se pusieron en contacto con nosotros a las 2:30 de la mañana. Y le dije, digo, ¿a qué hora sale el niño? Y dice, a las 2:30. Digo, pues una hora antes cita al padre y a la madre, que vamos a hablar. Y lo resolvimos allí. El padre insistía en que el niño se tenía que ir con él porque así lo ponía el documento que firmaba el juez. La madre decía que estaba allí porque el niño o la niña en este caso le decía que no se quería ir con el padre y que ante eso pues había que resolver algo. Yo les dije que había que escuchar al niño y que si estaban de acuerdo que lo que el niño con 13 años dijera si iba hacia adelante, la madre dijo que sí y el padre también aceptó que sí, que es lo que dijera el niño. Se le preguntó al niño directamente delante de ellos, delante del profesorado, delante del director y delante nuestra, se levantó un acta de aquello. El niño dijo que no se quería ir con el padre y no se fue con el padre.
El agente tutor acaba de concluir este Congreso Nacional. Diego Díaz Colchero, responsable del programa Agente Tutor en Sevilla. Gracias por venir a tu casa.
Muchas gracias a vosotros por darnos este espacio. Gracias a Vico. Y que no se olvide de nosotros, que lo vamos a seguir persiguiendo. No, no por hacer cosas malas, sino por hacer cosas buenas.
Nos vamos, que no tengo tiempo para más. Adiós, Vico, cuídate.
Adiós.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa. Ya está aquí
el Black November en Rey. El mejor momento para renovar tu hogar, con descuentos de hasta el 60% en muebles y decoración. Y no pagues nada hasta 2025. Tu casa y tú lo estabais esperando. Black November en Rey. Expertos en crear hogares únicos.
¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955 35 53 49. La Unidad de Cirugía General y Aparato Digestivo de HLA Santa Isabel trabaja para darte un servicio de referencia y diferencial con una amplia cartera de servicios. Cirugía menor, laparoscópica, oncológica, proctología láser, láser hemorroidal, cirugía mínimamente invasiva por puerto único y diástasis de rectos. HLA Santa Isabel, contigo cuando más nos necesitas.
Canal Sur Radio.
Andalucía, 12 del mediodía. Noticias.
En Patatas y Jolusa Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.